La Ventana de Madrid.
Ya han escuchado en la radio la vida, obra y milagros de esta mujer, manchega pero madrileña de adopción y de corazón. Se nos va Sara y Madrid le rinde su último homenaje. A mediodía, mañana, en Callao, junto al cine en el que se proyectaron algunas de sus películas.
Propondremos al Pleno del Ayuntamiento de Madrid el dar el nombre de una calle a Sara Montiel. Y ahora mismo estaba hablando con su familia sobre la posibilidad de mañana organizar la comitiva fúnebre y que pase por Callao y que en la pantalla de Callao se ponga una de las películas más queridas de Sara Montiel, que creemos que era La Violetera.
Dicen que esta artista tan parisina es madrileña. Y usted no quería venir, embajador. Escríbale a Magdalena lo que se perdió quedándose en Río. Lo haré, excelente.
Como aves precursoras de primavera.
Han pasado muchos famosos esta tarde por la Capilla Ardiente. Ha estado la alcaldesa Ana Botella y el cortejo fúnebre mañana va a interrumpir el tráfico en la Gran Vía, a eso del mediodía. Y aquí seguro no va a haber ninguna disputa. Sara tendrá su calle, una calle en la capital, en Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Ventana. Cifuentes escurre el bulto, pero el foco del Madrid Arena apunta ya desde hoy también a la delegación del gobierno en Madrid. El caso da un giro importante a partir de la documentación publicada hoy por el diario El País. Es esa orden de actividad policial que no limita precisamente la actuación de los agentes a una mera petición de documentos. Tenía que haber policías nacionales al frente de la seguridad. Pero Cifuentes insiste, allí estuvieron, hicieron su trabajo, pero la responsabilidad de ningún caso era de los agentes municipales, sino de los municipales.
La competencia de la Policía Nacional en lo que ocurrió en el Madrid Arena, puesto que era un edificio de propiedad municipal y la Policía Nacional no tenía ni tiene ni absolutamente ningún tipo de atribución legal ni competencia legal, estuvieron en los aledaños, en el exterior del edificio, precisamente para intervenir si se producía en el exterior, vuelvo a insistir, algún tipo de alteración del orden público importante.
Estar estuvieron, dice. Ahora no aclara Cifuentes si estuvieron toda la noche, si se cumplió el número de agentes indicados en esta orden o si realmente estaban allí porque no vieron que había 20.000 personas y no las 7.000 que se prevé en ese documento. Cifuentes, insisto, lo niega todo, también que no hayan sido del todo transparentes desde la delegación. Otra pregunta sin respuesta. ¿Por qué Cifuentes no entregó la orden policial desde el primer momento y esperó 3 meses a que llegara la solicitud formal del juez? Ella dice que eso no fue así.
La orden del juzgado o el requerimiento del juzgado para remitir la información se recibe con registro de entrada en la delegación de gobierno con fecha 12 de febrero y se remite al juzgado con fecha 14 de febrero.
Omite la delegada que las partes solicitaron esta información desde el primer día, insisto, unos 3 meses antes. La delegación no remitió esta documentación hasta que el juez Palop lo solicitó oficialmente. No se trata de restar responsabilidades al ayuntamiento, que tiene las suyas, y en esto ha ido buena parte de las veces 2 y hasta 3 pasos por detrás. Pero sí destacar una estrategia que se ha repetido demasiado en este caso del Madrid Arena, como el jugador que comete falta y luego levanta los brazos. La estrategia del yo no he sido, la estrategia de echar balones fuera. Lo hizo la Comunidad de Madrid para no verse salpicada por la ley de espectáculos, cuyo reglamento nunca se desarrolló. Y visto lo visto, lo está haciendo la delegación al no colaborar desde el segundo uno y obviar que la apertura de las puertas y la llegada masiva de personas se produjo fuera y no dentro, allí donde tendrían que haber estado los agentes contemplados en esa orden policial. Las partes van a solicitar al juez que cite como testigo algún miembro de la delegación del gobierno. Esta mañana, allí en Plaza de Castilla, los juzgados, ha sido el turno del casi octogenario doctor Viñals. Hoy se ha retractado de algunas de las cosas que dijo en la comisión de investigación en el ayuntamiento. Que no había 2 enfermeros, que no sabe si llamó al SAMUR y que le dio adrenalina a una chica. Le dio 2 pastillas, pero resulta que la OMS recomienda al menos 5 para que esta sustancia tenga efecto. Un despliegue low cost, o mejor dicho, un servicio de emergencias de risa. Felipe Moreno es abogado de la defensa.
Es decir, que el personal se reducía a los 2 médicos, él y su hijo, que además se le ha hecho hincapié en que si era su hijo y asistía frecuentemente o asiduamente a este tipo de eventos y que era eso de que no cobrara, asistía sin cobro de cantidad alguna. Los cobros ha reconocido que los hacía siempre en dinero, los hacía en metálico, no los hacía mediante transferencia o cheque, lo cual también es otro indicativo.
El edificio Apote, encuadrado también en Madrid Espacios y Congresos, no levanta cabeza. El otro día los cascotes del techo, hoy una inundación que ha obligado al ayuntamiento a enviar a sus trabajadores a casa. Nada grave, una fuga en una tubería, pero el edificio tiene gafe. A la oposición, a Lisabeski, le ha faltado tiempo para cargar contra Ana Botella. El urbanismo, dice Chapucero.
Este edificio Apote es un ejemplo de cómo está el urbanismo de Ana Botella, el urbanismo en la ciudad de Madrid. El mal urbanismo pues acaba siendo una chapuza y genera inseguridad.
Por cierto, el líder del PSM, Tomás Gómez, se ha mostrado de lo más sorprendido con la polémica de la pancarta que ayer colocó su partido para celebrar el Día de la Salud, el lema de la Marea Blanca. Se podía leer en esa pancarta. La comunidad ha pedido al ayuntamiento que actúe y que envíe allí inspectores. Gómez, agudo, le ha recordado al consistorio donde tenía que haber inspecciones y no las hubo.
Ellos quitan los carteles, obligan a quitarlos en los centros de salud, obligan a quitarlos en los hospitales, obligan a quitarlo en los colegios, obligan a quitarlo en las universidades. Ahora nos obligan a quitar un trozo de tela a los socialistas madrileños. ¿Cuánto mejor que todos los sistemas de inspección los hubiese utilizado el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en Madrid Arena? Y a lo mejor no estaríamos hablando en este momento de aquella tragedia.
Los delegados sindicales que mantenían un encierro en la sede de Servicio Regional de Bienestar Social contra la inminente privatización de varios servicios relacionados con esta atención abandonan su protesta. Hace unos minutos que han finalizado esta acción tras recibir el compromiso del consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, con quien se van a entrevistar la semana que viene. Javier Díaz Toril, Comisiones Obreras.
Para poder ver una salida, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que consigamos ese equilibrio presupuestario que garantice el servicio público, porque es la única forma de garantizar el equilibrio social. Nosotros siempre venimos ya reclamando desde hace mucho tiempo la política fiscal. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma de menos carga impositiva.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta la.
No sé por qué ponéis estas caras. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha llegado la primavera, joder, estáis protestando todo el día de lluvia, estamos hasta las narices de la lluvia y al final ha llegado la primavera. Ha lucido el sol un poquito esta tarde.
Sí.
Por la mañana hacía frío, en la sierra sobre todo. Carmelo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero sin grandes alaracas.
Carmelo no se ha quitado ni la chaqueta.
No, yo no me quito la chaqueta, pero si es que me pasa un invierno helado. Yo soy de poca chicha y por tanto el frío me cala en los huesos. O sea que estoy deseando ya de que venga el calor, hombre.
Pues dice que se retiran las lluvias. Así que, hombre, eso por lo menos va a ir bien. Lo del tráfico sí. No sé cómo está. Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues hasta ahora absoluta tranquilidad en la mayoría de las carreteras. Únicamente hay retenciones destacables en la M40 desde el cruce en la carretera de Burgos hasta los túneles del Pardo y en el interior de la ciudad, tráfico intenso en la M30 en el puente de Ventas.
Y a mí, Nuria, me está costando la reentré, ¿eh?
Sí, me está costando
bastante. A ver si me pongo a tono. 2 minutos, pausa y vamos con el cara a cara de cada tarde aquí en la Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
¿Ya te has enterado? Esta semana hay un outlet increíble. Desde el miércoles 10 al domingo 14 tendrás descuentos del 20 al 90% en ropa, zapatos, bolsos, complementos y hogar. ¿Dónde? En Montorcier, calle La Granja 4, en el polígono industrial de Alcobendas, de 11 a 20 horas. Divina Providencia, Tantrez, Hispanitas, Pedro Miralles, Petusco y muchas otras firmas. ¡No te lo puedes perder! Si quieres más información, llama al 91-661-0818. ¡Voy volando!
Ser Madrid Norte deja este espacio para ti y patrocina Despotricar.
Me cago en la madre que parió a Panek, qué pedazo de chorizos que me tienen hasta la puta de la puta con los recortes de mierda que se los metía por el.
Ser Madrid Norte, Fresh Radio.
Sí que me queda mucho más a gusto.
Escucha con nosotros la vida.
¿Puedo repetir?
Esta temporada te damos más motivos que nunca para venir al Parque de Atracciones de Madrid. Disfruta de tus atracciones preferidas y de toda la diversión con tus personajes Nickelodeon favoritos. Y además, pásalo en grande con el nuevo espectáculo de Bob Esponja. Ahora tu entrada online por solo 19,90 euros en parquedeatracciones.es. Parque de Atracciones de Madrid. Te sorprende cada día.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
7:31 p.m.
Mañana se para el tráfico en la Gran Vía, Carmelo. El último homenaje que le va a rendir Madrid a una hija adoptiva como es Sara Montiel, que nos ha dejado.
Fíjate que estoy escuchando comentarios sobre, bueno, pues las televisiones, los periódicos, en fin, los digitales sobre Sara Montiel. Era un personaje que la verdad me viene un poquito atrás, ¿no? Que no es un referente en mi vida, pero
no te quites años.
No es de mi época. Déjame que te diga, no es de mi época ni de largo, o sea, que lo siento mucho.
Hemos dicho menos, pero que está Carmen.
Pero yo me he puesto a pensar, digo, vamos a ver, esta señora en los años 40, 50, imaginaros bien, lo que era la España. La España oscura, aquella España pobre, empobrecida, que no pintaba nada, que nadie sabía dónde estaba. Y esta señora del campo de Cristana, se planta a hacer películas, aunque fuera en papeles secundarios, con Gary Cooper, con Gargable. Bueno, pues es que hay que entender. A mí no me parecía una actriz, hombre, no me parece una actriz de estudio, la verdad es que no creo
no
que,
era, ¿no?
Que puedan decir, es una gran actriz. Era una persona a la que la cámara le quería de una forma, una mujer preciosa, sin lugar a duda, ¿no? Y cómo consigue colarse en aquel mundo de estrellas del que tan alejado estaba este país en todos los sentidos.
Nuria, confiesa que algún sábado por la tarde has visto alguna de Sara Montiel.
Confieso,
¿no?
Que no he visto nada, pero confieso que hoy he quedado impresionada también escuchando los medios sobre ella. Me ha dejado impresionada que cuando empezó a hacer películas no sabía ni leer ni escribir. Uh-huh. Y entonces le leían los guiones y ella los memorizaba sin poder leerlos. Me ha impresionado.
De una familia humildísima.
Efectivamente, la fuerza que podía tener esta mujer.
Es increíble, o sea, hay que ponerse a pensar, una persona analfabeta. De extracción humildísima en aquella España, sobre todo en aquella España, que es que no nos damos cuenta de lo que era aquella España de hace 50 años o más, que era una España que estaba en el fondo, en el agujero, y que estaba absolutamente alejada. Y en Hollywood, esta señora en Hollywood.
Os propongo volver a la España de ahora, que tampoco
está bastante blanco y negro.
Lo de Cifuentes, la orden policial de esa noche que hoy publica el diario El País, que recoge que sí tenía que haber agentes de la Policía Nacional, lo remarco, en el exterior del recinto. Cifuentes ha negado cualquier responsabilidad policial de sus agentes en esta acción de seguridad. Tampoco aclara si estuvieron allí toda la noche. Sabemos que estuvieron, pero no cuánto tiempo. Tampoco aclara por qué no hicieron nada si estaban fuera y de repente ven a 20.000 personas en un lugar en el que, en principio, y según cita ese documento que publica hoy El País, tendría que haber unas 7.000. Las diferencias son notables. En realidad tampoco aclara por qué el papel llega al juez con tanto retraso cuando las partes lo habían pedido 3 meses antes. Está ahora mismo, os pregunto, la delegación en el ojo del huracán, ha eludido responsabilidades en un primer momento y ahora va a tener que responder, porque realmente sí tiene algo que ver en esto.
Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con seguridad en Madrid tenía algo que ver con aquella noche trágica. Probablemente es verdad que la Policía Nacional sea la que menos. Hay una mayor responsabilidad de la Policía Municipal y luego la responsabilidad de los señores que montaron ese tinglao y esa seguridad casi inexistente. Pero lo que está claro, lo que me queda muy claro, es que nadie quiere, tener la más mínima relación con Madrid Arena. O sea, Madrid Arena es como un gran calcinador, ¿no? De político, y por tanto nadie quiere. Yo creo que, hombre, que la delegada del gobierno se puso desde el primer momento, con mucha habilidad, hay que decirlo, de perfil, de la forma más absoluta, y creo que eso lo manejó para ella, entiende que hábilmente, porque no se relacionaba para nada, porque cualquier cosa que tuviera que ver con el Madrid Arena era matarte, pero hombre, yo creo que tiene que ser más clara. A mí me parece que la policía municipal puede que sea la última responsabilidad que pueda haber, puede ser la de la Policía Nacional, sinceramente. Creo que hay otros responsables mucho más directos, pero hay que facilitar toda la documentación y toda la información para que se aclare este desgraciado asunto.
Nora. Hombre, sí, hábil es desde luego la delegada Cifuentes, y lo ha demostrado hoy como en ese discurso, ¿no?, que utiliza muy habitualmente de medias verdades y medias mentiras. Dice, nos piden la orden de registro exactamente el día 12 y sale el
en febrero.
Sí, sale el día 14.
Esto ocurrió, claro, recordemos, claro, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre.
Efectivamente, por eso te digo que esa mezcla, ¿no?, de citar cosas exactas, entró en el registro el 12 de febrero, cree que con eso le da una apariencia de credibilidad que no tiene, ¿no? Y lo peor es eso, que llegados a este momento se ha normalizado tanto la mentira como en el discurso político habitual, que por supuesto hay muchas sospechas, como señalabas al principio, sobre la delegación del gobierno, que se ha puesto de perfil y que no ha aclarado nada. Hoy no ha dado ninguna respuesta, entonces me imagino que tendremos que esperar a que el juez siga investigando para saber un poco lo que decía, es que se ha convertido como en la metáfora del desgobierno, ¿no? El Madrid Arena es como la tormenta perfecta, todo lo que podía haber fallado en los sistemas de seguridad, en la coordinación, en el servicio médico, es la gran chapuza.
Claro, está claro que en efecto puede haber una responsabilidad de la Policía Nacional, y decía Carmelo, yo creo que ahí está acertado. Seguramente no es el único error ni el más grave. Escuchando a Viñals, la declaración de Viñals, lo que dijo en la Comisión de Investigación del Ayuntamiento. ¿No? A ver, todo esto es un despropósito. Es decir, el señor Viñals, un señor que le da dos adrenalinas a una chica que le tienen que dar cinco para que le haga efecto.
Un señor de 77
años. De casi 80 años, claro, haciendo una reanimación para lo que se necesita, en fin, unas condiciones físicas que no sé si ahora mismo Viñals está en condiciones o no de realizar una reanimación. Un conjunto de cuestiones, lo del hijo allí ayudando cuando es funcionario y no puede estar ayudando.
Es la gran chapuza.
Vamos a ver, es de Fisher Price todo.
Aquello fue realmente desgraciado, o sea, porque el señor Viñals, hombre, yo me imagino, es un señor de 77 años que puede estar muy enérgico todavía, pero hombre,
pero no para estar hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? Al frente de un servicio de urgencia.
Un dispositivo que consiste en él y su hijo para aquel tinglado que era poco menos que la guerra, francamente, aunque no hubiera habido ningún desmadre, aunque no hubiera habido un exceso de aforo tan brutal como el que hubo, yo creo que, hombre, se queda aquello pequeño, porque solo en atender los comas etílicos que se producen en esos festivales, ya me parece que el dispositivo, que bueno, pues o sea, a lo mejor la ley y dice que con eso basta, pero si dice que con eso basta, cualquier persona que tenga algo de sentido común sabe que con una camilla, un botiquín de la señorita Pepis y médico y medio, hombre, uno de ellos,
no quiero ser soez tampoco, pero vamos, quizá esté muy preparado físicamente para una reanimación, pero desde luego de memoria anda justito, porque hoy ha entrado en contradicciones constantes en su declaración. Que si había enfermeros primero, ahora resulta ahora que no hay. No, si claro. Había llamado al SAMUR, ahora resulta que no se acuerda.
Claro, claro. Es un despropósito, pero ya no solo de la falta de coordinación, sino de la falta de control. O sea, lo que ha quedado bastante obvio es que se utiliza un edificio como este, responsable, con la responsabilidad que tienen las administraciones públicas, sin ningún control previo. Puede estar un señor de 77 años al frente con su hijo, sin ningún tipo de equipo, y nadie se responsabiliza. Es bastante emblemático.
No hemos hablado de las inundaciones del edificio APOT.
Que, lo mismo, claro.
Que tiene, hace ese edificio. O sea, un día se caen dos baldosas del techo. Otro día rompe una tubería. Vamos, esta casa es una ruina. O sea,
claro, es que las cosas que no se cuidan se acaban cayendo.
Este ayuntamiento es una ruina. Eso yo voy a decir algo que no tiene nada que ver con esto. Los servicios públicos, los servicios de transporte se los están cargando. La MT tiene frecuencias de 22 minutos un domingo para ir al centro de Madrid. Pero bueno,
que no se
¿pero
cuida,
dónde
se
vamos?
Cae,
y claro, el metro, pues ya sabéis lo que está pasando.
Nuria, Carmelo, hasta la semana que viene. Yo prometo estar ya con las pilas plenamente cargadas, ¿vale? Mañana estamos aquí desde las 7 y 20, las 6 emisoras de la serie en la comunidad, de la Ventana de Madrid. Nos marchamos con Guns N' Roses. Adiós.